Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la tercera hora de nuestro programa. Es jueves. Saben que tenemos una cita con los más jóvenes en eso que hemos llamado Olimpiadas del Saber. Lo hemos adelantado media hora para estas Olimpiadas de hoy. Materialescolar.es patrocina la Olimpiada del Saber. En esta web podréis encontrar todo para vuestra mesa de estudio, para hacer manualidades, juegos de niños, mochilas. Materialescolar.es, vuestra papelería online todo el año con envío siempre, siempre gratis en 24 horas. Después de saludar a materialescolar.es, nuestro patrocinador, vamos a decirles a ustedes que aquí están ya los dos, el instituto y el colegio, los dos, vamos a decir que repleto de ilusiones, de nervios, de buen compañerismo, se han estado diciendo, oye, mucha suerte. Bueno, pues ese es el espíritu de las Olimpiadas del Saber y a las 6:08 comenzamos. Así que, Rosa, si me permites, hay una noticia de última hora que tiene que ampliarnos Pilar Vicente. Adelante, Pilar.
Estábamos pendientes de ese accidente que ha ocurrido del aparato C-101 en aguas de la Manga del Mar Menor. Pues tenemos ya la identidad del piloto. Todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido con él, pero no tiene buena pinta, digamos. Bueno, pues el piloto es el comandante Eduardo Fermín Garbalena. Un solo o Águila 5 de la Patrulla Águila es el piloto accidentado frente a la Manga. Todavía no ha trascendido, evidentemente, si ha sobrevivido al suceso. Nació en Granada, tiene 39 años, suma más de 2.300 horas de vuelo durante su carrera. Desde 2007 formó parte del Escuadrón 142 del Ejército del Aire, perteneciente a la 14. Ha manejado un Mirage F1, un Eurofighter Tipon durante los tres años siguientes. Hasta 2017, cuando pasó a la Academia General del Aire, donde pilota ese C-101, y durante su trayectoria también ha participado en dos misiones internacionales. En 2016, en la Policía Aérea en el Báltico, que desarrolla la OTAN desde la incorporación de los países bálticos para realizar labores de vigilancia y control de espacio aéreo en Estonia, Letonia y Lituania. También ha participado en 2018 en la Operación Atalanta en Djibouti. Uno de los principales objetivos de esa misión era disuadir y evitar actos de piratería en las costas de Somalia, pues para proteger a los barcos españoles. O sea que es un piloto súper cualificado y con unas misiones, pues mira, esta es preciosa, la de Djibouti, la de proteger a nuestros pesqueros allí.
Y la Patrulla Águila es la que siempre vemos aquí haciendo acrobacias el día de las Fuerzas Armadas. Gracias, Pilar. Cualquier novedad, ya sabes que interrumpes.
Perdona, Nieves, casado y tres hijas. Y su padre era el coronel Eduardo Garbalena, que también estuvo en la Academia General del Aire.
Vaya, pues vamos a ver, todavía no se sabe, de momento se le da por desaparecido, pero sí que ha habido personas que han visto caer el avión en el mar. Seguimos, son las 6:10, vamos a presentarles a ustedes los componentes del Colegio Lourdes Fugen del Retiro y también del Instituto Federico García Lorca de Las Rozas. Así que, doña Rosa de Lima, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues empezamos, si te parece, con el Colegio Montserrat, que vienen desde el barrio de Retiro. Ellos pertenecen a la Fundación Hogar del Empleado, que es una institución independiente de carácter laico que desarrolla un proyecto educativo de calidad. Es un colegio que es concertado, inclusivo, que es diverso, que tiene un claro interés por temas ecosociales y por la formación de personas competentes, comprometidas, responsables y autónomas. Vamos a conocer ahora a sus cinco integrantes. Empezamos por Gema. Ella es apasionada por el deporte y si pudiese ella viviría de ello, lo haría sin ninguna duda. Le interesa también la economía y la historia. Le gusta cantar, tocar el piano, la música. Es para ella, pues, que lo más importante en la vida. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, mucha suerte.
Gracias, Gemma. Gracias, muchas gracias.
Seguimos con
Vamos,
Raúl.
Sí, a Raúl le encantan las historias, también los deportes. Le gustaría conocer la historia, dice, porque para entender el presente necesitas entender antes el pasado. Muy buena filosofía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Mucha suerte, Raúl.
Gracias.
Ya conocemos a Gemma, Raúl, vamos a por el tercero.
Sí, Álvaro, él sabe mucho sobre cultura musical de las dos últimas décadas, también temas de actualidad, temas sociales y de política. Yo creo que va a ser periodista. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Álvaro, ¿eso es verdad?
Bueno, lo de ser periodista es una idea que puedo tener, sí, de
Ah, qué
de
bien,
futuro.
Qué bien.
Pero todavía no lo sé, pero sí, es un campo que me interesa.
Qué bien, Álvaro, lo mismo despertamos tu vocación, quién
puede
sabe.
Ser.
Pues bienvenido también.
Muchas
Vamos
gracias.
A por el cuarto.
Máximo, a él le gusta el cine y la literatura. También le encanta la música de los años 60 a los 80 y la música clásica. Le interesan los videojuegos, pero ojo, no solamente jugar, también su historia. Y le gusta mucho la moda. Máximo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas, Máximo. Gracias por estar aquí. Suerte también.
Gracias, gracias.
Y conocemos a Adrián.
Sí, el último integrante del Colegio Montserrat Fuen, que a él le gustan los deportes, todas las categorías, ya que dice que es muy aficionado y que lo sigue habitualmente. Además, le gusta la política y seguir el día a día de la actualidad. Otro periodista diría yo también. Hola, Adrián, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Adrián. ¿Sí? ¿Periodismo?
Bueno, no sé. Tengo otras aficiones también, pero bueno.
Claro, yo creo que todavía es un poco pronto. Sí. Ya tenéis un año más, ¿no? Para decidir.
Sí, todavía un año
bueno,
más.
Bueno, 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 todavía queda mucho. Saludamos a Francisco José Marchán y también a Paloma Pastor. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, hola. Buenas tardes. Gracias.
Contadnos, por favor, ¿profes de qué? A ver.
Pues profes de lengua y literatura.
¿Los dos?
Los dos.
Ay, bueno,
también a veces de francés.
También de francés.
Pero en este caso somos compañeros de primero bachillerato en lengua y literatura.
Qué bien. No sufráis. Suelen salir bastantes de lengua y de literatura.
Sufriremos. Es
Entonces,
inevitable.
Entonces, nada,
vamos
respirar hondo y pensad que estáis en una playa tomando un
si
fin,
nos lo pones
batido.
Así, entonces estupendo.
Bienvenidos. Vamos a conocer
gracias,
al Instituto,
gracias.
A vosotros, al Instituto Federico García Lorca de Las Rozas. Adelante, Rosa.
Sí, es un centro pequeño, cercano y muy activo donde priman la comunicación con los alumnos y con sus familias y también la participación de los estudiantes en la vida y en los proyectos del centro. Combinan lo mejor, dicen, de la metodología tradicional y la clase magistral con nuevas metodologías y con propuestas. Por ejemplo, tienen un club de robótica, tienen un club de deporte y un club de astronomía y otro de diseño digital con el centro universitario UTAT. O sea que tienen club para todo, está genial. Y vamos a conocer a sus cinco integrantes. Empezamos con Tania. Ella es una gran amante de la naturaleza, de los animales y de los libros. Le gusta la literatura universal y, ojo, que tiene un expediente excelente. Madre mía, Tania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, hola, Tania, pues ideal para estar aquí en este equipo, ¿eh? Así que, nada, fantástico, felicidades.
¿El excelente en números en qué se traduce?
Pues depende del curso.
No entremos en tiranteces.
Qué prudente.
No entremos en tiranteces. A ver, después de conocer a Tania, Mario, ¿no?
Sí, Mario posee gran capacidad de liderazgo, es delegado y es muy valorado por todos sus compañeros y profesores del centro. Y le gustan los deportes. Hola, Mario, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Mario.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tenemos ya definida la vocación?
Pues todavía no. Queda un añito todavía.
Bueno, pues nada. Venga, mucha suerte, Mario. Eva,
vamos
a ver
con
qué pasa
Eva.
Con
sí,
Eva.
Sí, Eva es inteligente, tiene un carácter luchador y una gran determinación, algo que demuestra su madurez en todas las tareas que realiza. Forma parte del Club de Diseño Digital y le interesa mucho el aprendizaje de idiomas. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola.
Hola, bien. Eva. Bienvenida. Gracias. ¿Vocación? ¿Tenemos vocación?
No.
No, vale. Bueno, el que lo tenga, que lo diga. Y si no, pues nada, ya sabemos que estáis ahí en plena búsqueda. Muy bien, Eva. Vamos a conocer a Raquel.
Sí, Raquel hace ballet y tiene una gran inteligencia emocional, algo que nos haría falta a todos, la verdad. Forma parte del programa de alumnos mediadores del instituto, donde ayuda con frecuencia a la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia. Raquel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Pues nada, eso ya va definiendo también un poco el camino, ¿verdad?
Sí, bueno, más o menos.
Muy bien, Raquel. A lo mejor será algún día psicóloga, ¿qué sabe?
Bueno, yo tiro más por el ballet, pero tampoco me disgusta, la verdad.
Vale, vale. Bienvenida, Raquel, y ya la quinta componente.
Sí, la quinta componente del Instituto Federico García Lorca, que es Alejandra. Ella es muy inteligente y, ojo, analítica. Pero además destaca por su discreción y por su excelente comportamiento. Es una de las alumnas clave en el Club de Robótica. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alejandra, pues bienvenida. Nos interesa también el análisis y lo que os pedimos es que escuchéis la formulación completa, que la semana pasada se quedaban con el final de la pregunta.
No,
y
con el principio, hay que verla
entera. Y el principio era clave. Así que, por favor, tranquilidad, análisis. Saludo a Alberto José García Diego. Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien. ¿De quién eres, profe, Alberto?
De historia.
De historia, pues sí que salen también, ¿eh? De historia.
Ojalá.
Sí,
sí,
sí.
Alumnos, pues.
Fenomenal. Pues mucha suerte, Alberto José. Gracias, gracias por haber venido. Y Fernando Mayordomo. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿De quién eres, profesor?
De filosofía.
Filosofía. Pues también salió filosofía, ha salido alguna. Uh-huh. Así que mucha suerte.
Muchas gracias.
Estamos todos ya preparados, presentadísimos, Rosa, así que moneda al aire, tenéis que elegir cara o cruz, o Federico García Lorca, o Montserrat Fugen, a ver.
Cara o cruz.
Cara o cruz, cruz dice el Colegio Montserrat Fugen y, por lo tanto, cara el Federico García Lorca. ¿Lanzamos moneda al aire?
Vamos allá.
Venga.
Uy, madre, que se me ha quedado debajo
de
la cara. Cara, por lo tanto, en primer lugar, las preguntas para Federico García Lorca, para el instituto, y en segundo lugar, para el colegio. Así que vamos allá. Venga.
¿De dos o de tres?
De dos.
De dos, que tiene, siempre decimos que las de tres tienen un poquito más de dificultad. Y siempre es bueno acudir a ellas cuando ya hay que desempatar.
Pero aquí hay estrategia siempre. A ver, ¿qué número es?
El número...
El número 3.
La número 3. Esta es de geografía. Atención al enunciado. ¿Cuántos millones pueblan la Tierra? ¿Se puede permitir una diferencia de 500 millones arriba o abajo?
Pues tiempo. A ver.
¿Cuántos millones de personas pueblan la Tierra? ¿Se puede permitir una diferencia de 500 millones arriba o abajo?
Pues esta es dificililla.
Sí.
A los
mira, que damos un margen de 500 millones arriba abajo, por si. Por
vale,
si.
Vale.
Las cuentas, porque por redondear, en fin, tampoco vamos a decir que digan no sé qué, tal, cual. No.
O sea, y hay... los nombres, que nos digan
los nombres. Los nombres de todos, uno detrás de otro, Rosa.
Pues ya hay que decir algo, chicos, cuando queráis. A ver, Tania.
Hemos concluido que el número total aproximado de personas en la Tierra sería de 7.000 millones.
No es correcto.
No es correcto. Bueno, por lo tanto, vamos a darle la oportunidad al Colegio Montserrat Fugen. Así que tiempo para vosotros también.
Vale, hemos concluido que la respuesta es 7.500.
Pues lo damos por válido porque la cifra son 7.700 millones según Naciones Unidas a fecha de 2020. Le damos un margen de 500 millones arriba o abajo, ha sido por los pelos.
Ya, pues así que han ganado un punto y tienen ahora su pregunta.
Sí.
Vamos, Gema, para ti. A ver, ¿de dos o de tres? ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos, venga, pues a ver. Venga, a ver.
A ver,
de dos, número. Seguimos sumando y yendo a por las preguntas que son un poquito más fáciles. A ver.
Ha salido el número 10.
Número 10.
Venga.
De lengua y de literatura. ¿Cuál es el origen del... y de tecnología. ¿Cuál es el origen del popular símbolo de Internet? Arroba.
Tiempo.
Miran fatal los profesores, me miran
y Francisco José mirando para abajo porque como les hemos dicho no se les puede mirar,
pero
no
miran.
Se puede hacer gestos, no se puede hacer nada.
¿Cuál es pues el origen del popular símbolo de Internet? Arroba.
Ha habido muchas músicas con
sí.
arroba punto
com.
No me dejes sola, ¿eh? Sí. A ver, hay que contestar, Gema, hay que decir algo.
Dos puntos en juego.
Hay que decir ya si no se da por no válida.
Vale, hemos concluido que la pregunta es latín. Viene del latín.
No es correcto, por lo tanto, oportunidad de empate para el Federico García Lorca. Tiempo para vosotros.
¿Cuál es el origen del popular símbolo de Internet, arroba?
Mira que lo usamos a diario, ¿eh?
Todos los días, a todas horas casi.
Muchas veces uno no se lo plantea.
¿Cuál es el origen del popular símbolo de Internet, arroba?
Nosotros creemos que viene de una medida de peso.
Bueno, que sí, es una medida de peso y volumen de origen árabe. La primera documentación se recoge en el siglo XVI en las transacciones que se hacían en los viajes entre América y Andalucía. En 1971, Ray Tomlinson, el creador del correo electrónico, lo convirtió en el símbolo más popular de la era digital.
Pues felicidades, y hemos llegado, por lo tanto comenzamos con
bien,
empate.
Empezamos con un empate a uno y estos aplausos de todos los que estamos aquí en el estudio.
¡Bravo! Los profesores sonríen porque, claro, está todo por decidir. A ver, ¿de dos o de tres? Hay que preguntar al Instituto García Lorca. Mario.
De tres puntos.
¡Hala!
¡Qué emoción!
¡Ay! ¿Cómo me gusta? Así atrevidos. Aunque salga mal, da igual. Hay que echarle un poquito de sal a la cosa. Venga, a ver.
La cuatro.
La número cuatro. Esta es de Madrid. ¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Tiempo.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Alberto José sonríe, está pensando ahí.
Van a planear a ambos centros una excursión mañana.
Hombre,
de hecho,
claro que
para
sí,
que
sí,
ya
sí,
se les
es
quede
muy chulo,
en el ADN.
Chulo, el sitio es muy chulo. ¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
A ver. Luego, al final, hay que decir algo, Mario.
Príncipe Pío.
Eso no es una localidad.
Venga, pues...
Pero antes
no
se podía
es...
coger el tren
eso
para
sí,
ir.
Ahora tenemos ¿qué? Un teatro ahí.
A ver, dos puntos en juego para y oportunidad para el Montserrat Fuen. Tiempo para vosotros.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, habremos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto. El Bosque Encantado está en San Martín de Valdeiglesias. Tiene más de 300 esculturas talladas con especies vivientes, como en la peli de Eduardo Manos Tijeras. Es una preciosidad el sitio.
Ah,
hay que ir de excursión ahí.
Muy cerca del Pantano de San Juan, además, que matas el día con la doble excursión.
Claro que sí. Pues nos vamos al Montserrat Fuen. ¿De dos o de tres, Raúl?
De dos.
De dos, venga. Pues nada. Vamos a ver si suman dos puntos. Raúl tiene
vale,
ahora mismo...
la nueve.
La número nueve.
Venga.
Atentos. De lengua y literatura. ¿En qué idioma está escrito el Amadís de Gaula?
Tiempo.
¿En qué idioma está escrito el Amadís de Gaula?
A ver qué dicen... Vuelven a mirar hacia abajo.
Los dos
Paloma,
además de lengua y literatura.
Le soplan, reviran.
Nada, Paloma, si estos días de repente, no, o Francisco José, pues nada, repasar estos días.
Vamos a ver, a lo mejor no.
A lo mejor no.
Nunca se sabe.
Raúl, hay que dar una contestación.
Vale, nuestra respuesta final es árabe.
No es correcto.
Venga, pues oportunidad para el Federico García Lorca. Tiempo para vosotros.
¿En qué idioma está escrito el Amadís de Gaula?
A ver.
¿En qué idioma está escrito el Amadís de Gaula?
Está nuestro tacañón ahí observando todo. Curro Castillo ahí.
Hemos pensado que francés.
No es correcta, está escrita en español. Es una novela de caballerías de autor desconocido y son cuatro libros. Ahí.
Español, fíjate, es que a veces nos vamos a
lo más complicado, lo más difícil.
Bueno, los marcadores que no se mueven del empate, Rosa.
De momento no se mueve, tenemos que Elías, Federico García Lorca, que han venido desde Las Rozas, tienen un punto.
Sí,
y este aplauso.
Bien.
Y el colegio Montserrat Fuen, desde Retiro, también un punto.
Pues hay que deshacer el empate, ánimo, ánimo. Sí, sí. Venga, Federico García Lorca, Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Eva es más prudente, va a asegurar el tiro. A ver si le sale bien.
Cinco.
La número cinco es de matemáticas. ¿Qué quiere decir que dos figuras son semejantes?
Tiempo.
¿Qué quiere decir que dos figuras son semejantes?
Bien, pues ahí están ahora mismo consultando. Me parece que todos eran más de letras, ¿no? Me ha dado la sensación.
Fíjate que hasta ahora casi siempre venían más...
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
No, bueno, bueno, esto que, eso sí que se llama aplicar el sentido común. ¿Eh? El sentido común. Eva, hay un tiro libre, ¿eh? Hay un tiro libre para ti. Solo para ti, Eva. No te pueden soplar. ¿Vale? Venga.
La palabra aire contiene un diptongo. ¿Verdadero o falso?
A ver.
La palabra aire contiene un diptongo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. A, I, la I. Las dos vocales.
Nos ha dejado sin aire. Estábamos ahí que no responde.
En un golpe de voz. El diptongo, dos vocales.
Como había mucho ruido, dínoslo, porque hemos visto que hay muchos niños escuchando estas olimpiadas. Y...
La pregunta era, la palabra aire contiene un diptongo. Efectivamente, el diptongo es ahí, ahí, aire, y se lee en un solo golpe de voz, dos vocales juntas.
Bien, perfecto. Pues ahí está. Han sumado 3 puntos. Suerte también. Les deseamos al equipo de Montserrat Fuen. Álvaro, ¿de 2 o de 3?
Elegimos de 2 puntos.
Muy bien. Muy bien, pues nada, de 2 puntos. Van tan parecidos que como sigamos con el empate hasta el final, a mí me va a dar algo.
Emoción, emoción.
Nos ha tocado el número 1.
La número 1 es de física y química. ¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas?
Tiempo.
¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas?
A ver. A ver.
¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas?
A ver, a ver.
Un par de fuerzas son 2 fuerzas, claro. Digo, vamos a aclarar, no vaya a ser. ¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas?
Pues ya está. A ver, Álvaro, hay que contestar.
Hemos dicho que no se mueve.
No es correcto.
Pues... has dicho no es correcto.
No es correcto.
Bien, vale.
Claro, rebote.
Bueno, pues rebote, rebote. Es que me asusta.
No,
he
no,
dicho,
no, no,
¿vale?
No, 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 no.
Por lo tanto, rebote también para vosotros, Federico García Lorca.
¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas?
Nosotros lo que hemos pensado es que depende de la dirección de las fuerzas. Si van en sentido contrario, no se mueve, pero si van en la misma dirección, sí que se mueve.
¿Pero cómo se mueven?
Claro.
Depende de la fuerza que se aplique en el objeto. Es decir, o sea, si van en contrario, no se mueve porque choca las fuerzas, pero si van en la misma dirección... Ya sí que se puede mover, porque se aplican 2 fuerzas.
Vamos a preguntar, formula otra vez la pregunta.
¿Qué le ocurre a un objeto cuando se le aplican un par de fuerzas? Bueno, la respuesta, la doy, es que gira.
Anda.
Es que gira, claro... Bueno, esto ya es una explicación más, pero claro, si se le aplica en 2 sitios distintos, bueno, vamos a estudiar las 2 contestaciones, si os parece, y lo revisamos con los tacañones en, ya fuera de micrófono. Dejamos, por lo tanto, por no válido a ninguno de los dos y seguimos avanzando, ¿no, Rosa?
Sí, tocaría el cuarto turno de pregunta. De momento estaríamos con 4 puntos el Federico García Lorca y 1 punto el Colegio Montserrat Fuen.
Venga, pues vamos otra vez al Federico García Lorca. Raquel, cuéntanos.
Pues cogemos una de 2 puntos.
De 2 puntos. Venga, nos vengáis abajo los del Montserrat, que hay muchas cosas que todavía pueden pasar.
El número es el 2.
Literatura, ¿cuál era el seudónimo que utilizó Antonio Machado para hablar de su musa?
Pues tiempo.
¿Cuál era el seudónimo que utilizó Antonio Machado para hablar de su musa?
Nieves, esta te la sabes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ay, ay, ay.
Ahí es lo que tiene escribir sobre eso, claro.
¿Cuál era el seudónimo que utilizó Antonio Machado para hablar de su musa?
Pues mira, no, esa no la había hecho yo, la habéis hecho vosotros.
¿Cuál era el seudónimo que utilizó Antonio Machado para hablar de su musa?
Hay que contestar, Raquel.
Pues decimos Pilar Valderrama.
El seudónimo hemos preguntado.
No tenemos ni idea.
Bueno, pues entonces rebote, qué pena, rebote para el Colegio Montserrat. Tiempo para vosotros.
¿Cuál era el seudónimo que utilizó Antonio Machado para hablar de su musa?
Ay, casi era casi más fácil el seudónimo.
Segundo, que casi.
Yo
sí,
he pensado
sí,
eso. Que el nombre verdadero.
Las
¿no?
cosas suelen pasar.
Nuestra respuesta es Valentina.
No es correcta. Nieves, dilo tú, va.
No. Pues nada, la respuesta era Guiomar. Guiomar. Y además ya sabéis que hay una estación en Segovia, cuando uno llega a Segovia, que se llama así, Guiomar. O sea, que es que tiene que ver con que ellos se conocieron en Segovia y ahí empezó esa historia, ese amor secreto.
Y no iban desencaminados porque nos han dicho el nombre real de ella, pero no el seudónimo.
Qué pena me ha dado porque cuando sabíais lo difícil. Si sabíais lo difícil.
De Pilar Valderrama.
Qué barbaridad, qué pena. Bueno, seguimos. Vamos con el instituto, el Colegio del Retiro. Máximo tiene la palabra. ¿De dos o de tres?
De tres.
¿De tres? Venga, aquí ya.
Ahora o nunca, ¿eh? Ahora o nunca.
Ay, ¿sabíais lo difícil?
Preparados estamos.
¿Me he quedado muerta?
Es el número 3.
La número 3, de historia. Las ideas de Montesquieu y Rousseau dieron lugar a una teoría política. ¿Cuál es?
¿Tiempo?
Las ideas de Montesquieu y Rousseau dieron lugar a una teoría política. ¿Cuál es?
Bueno, tenemos a Adrián, que le gusta la política, por ejemplo, en el equipo.
La ilustración.
No es correcto.
No es correcto, por lo tanto, rebote para el Federico García Lorca. Son dos puntos, ¿eh?, para vosotros.
Y las ideas de Montesquieu y Rousseau dieron lugar a una única teoría política. ¿Cuál es?
A ver, a ver. A ver.
Nosotros hemos dicho que es la separación de poderes.
No es correcto. El liberalismo.
Tenemos
ahí,
aquí,
ahí lo sabíais.
Aquí
ahí.
Tenemos a Fernando, que es profesor de filosofía. Bueno, pues ay.
Lo que pasa es que bueno, filosofía siempre hay es más matizada que dos preguntas.
Claro, ¿no? ¿Verdad?
El padre del liberalismo también puede ser el padre del socialismo o incluso de la democracia directa, ¿no? Entonces,
bueno, pero nos hubiera servido que hubieran dicho
liberalismo, yo diría, claro, que sea más bien del socialismo.
Bien, pero ya, o sea, que crees que ellos hubieran respondido distinto a lo mejor.
No, yo no lo consideré a Rousseau el padre del liberalismo, más bien del socialismo.
Bueno, pues ahí está.
¡Ay, madre, qué día llevamos!
La
son las preguntas que vienen en los libros.
Sí, sí, sí.
Cogemos los enunciados tal como vienen.
Él,
pero
él viene a decir que el problema del ser humano es la propiedad privada, por ejemplo. Lo contrario al liberalismo.
Ya, pero sí que es verdad que Rousseau dicen que es el inicio del modernismo, ¿no?
Bueno, y el primer crítico también,
el primer crítico.
Progreso. En el Tratado sobre la Desigualdad de los Hombres viene a decir que el problema es el progreso, y por eso dice de volver a un estado natural, ¿no?, donde se alimente la piedad.
También, bueno, en fin, aquí podríamos seguir porque
hasta mañana
sobre.
Por lo menos
no vale para preguntas de trivia, ¿eh? Filosofía es para reflexionar, no para
mucho más. Sí,
tío, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo estamos, Rosa? Estoy hecha un lío, por favor.
Bueno, bueno, pues tenemos que los marcadores no se han movido. El Instituto Federico García Lorca desde Las Rozas tiene 4 puntos. Y está muy tímido, que nos aplauden, venga, por favor. Gracias, gracias, Máximo. Y el Colegio Montserrat Fuentes de Retiro tiene 1 punto.
Venga, pues ánimo, Montserrat, que podéis todavía empatar. Pueden pasar todavía, parece que no, que queda una pregunta, pero es que puede haber rebote, en fin, puede ocurrir de todo. A ver, García Lorca, Alejandra, ¿de 1 o de 2?
¿De dos o de tres?
Ay, Dios.
De dos.
Vale. Pues van ahí asegurando. Alejandra.
El número 8.
A ver, número 8.
Historia. ¿En qué año fue admitida España en la ONU, Naciones Unidas?
Tiempo.
¿En qué año fue admitida España en la ONU, Naciones Unidas?
Bueno, pues ahora le pido a Alberto José García Diego que respire también, que respire.
Sí, bueno. No estoy muy seguro.
A ver. ¿En qué año fue admitida España en la ONU?
Fue admitida en el año 1984.
No es correcto.
Venga, pues damos oportunidad para Montserrat Fuen. Tiempo para vosotros. Hay un punto de rebote.
¿En qué año fue admitida España en la ONU?
Vale.
A ver.
En 1978.
No es correcto. Ese es el año de la Constitución. España fue admitida en la ONU, os vais a asombrar, 1955, cuando ya una vez pasada la posguerra y hubo, entre comillas, entiéndaseme lo que voy a decir, cierto aperturismo en España, ayuda de Estados Unidos, ya es cuando se nos da la aprobación y entramos en la ONU.
A ver, ahora sí que tenéis la pelota en vuestro tejado, Montserrat. Venga, Adrián.
De tres.
De tres, tenéis que ir a una de tres, sí o sí.
A por y todas.
Si acertáis.
Empatan
y hay tiro libre.
Hay tiro libre y pueden. A ver.
Puede cambiar todo.
Sí, hay con partido
esta.
Hasta el final.
A ver, Adrián. Ay, Dios mío.
¿Número?
Siete.
Siete,
qué nervios.
Matemáticas, ¿cómo se denomina al eje horizontal de las ordenadas?
Tiempo.
¿Cómo se denomina al eje horizontal de las ordenadas?
Ay,
esto cuando éramos pequeños. En las hojas cuadriculadas, los ejes. ¿Cómo se denomina al eje horizontal de las ordenadas? A ver, ahí. Separan los unos a los otros. Espera, no lo digas.
No lo digas, apura, no apures. Hay que contestar.
X. Ah,
ya se ha pasado el tiempo. ¿Qué habéis dicho?
La X.
¡Correcto!
Ah, no habías entendido.
Tener cuidado cuando hable, dirigiros al micro,
sí,
no hablar para
he
vuestra
dicho,
camisa.
He dicho, se ha cambiado el, en plan, contesto ya y claro. No. Claro.
Tenéis
pero,
que estar atentos.
Vale, nuestros tacañones ya
están
lo habían
al loro
dado
ahí.
Por
¿eje vaina. De abscisas o eje de las X?
Bueno, hay un tiro libre, así que ahora sí que, Adrián,
sí.
Tenemos...
No quiero poner tensión, Nieves, pero ahora mismo están empatados a cuatro.
Estáis empatados,
o sea, este tiro
atención
libre
a esta pregunta.
Puede ser decisivo. Chan, chan, chan.
Voy. Kuala Lumpur es la capital de Camboya, ¿verdadero o falso?
Falso.
¡Correcto!
¡Ay, madre! Pues
Kuala Lumpur es la capital de Malasia y Phnom Penh es la capital de Camboya.
Pues entonces repasamos marcadores, ay Dios mío, y le digo a Fernando que si cree que es de impugnación la pregunta de filosofía, lo puede hacer, que esto está previsto en las bases del programa. Así que...
No, filosofía es discutible.
Ah, que todo es discutible.
Un concepto, podemos
vale.
Tirarnos aquí todo el programa.
Todo el programa, ¿no?
Tenemos hasta las 8, sí. Yo ya...
Venga, a ver, vamos a repasar, Rosa.
Bueno, tenemos que el Instituto Federico García Lorca desde Las Rozas ha conseguido 4 puntos... Y el Colegio Montserrat Fuen de Retiro en el último minuto han dado la vuelta al marcador y se convierten en los vencedores con 5 puntos.
Pues bravo, Alberto José, así habéis estado y a punto de ganar, que estas cosas pasan. Ya, por eso os decimos que hasta el final hay programa.
Claro, pero encantados.
Nada.
Estamos encantados.
Pues muchísimas gracias. Di que sí, ese es el espíritu. Fernando, gracias por habernos acompañado. Os pido que reviséis el programa, que si veis cualquier cosa que podéis ahí arañar, pues nos lo decís. Y bueno, aquí Rosa empieza a llamaros para, si hay que volver a hacer una pregunta, se vuelve a hacer. Francisco José y Paloma, que ya está.
Ya está. Habéis jugado fenomenal, chicos, del García Lorca, y se nota que sabéis un montón.
Bien,
o sea, que esto
bien,
es pura
bien,
suerte.
Súper bien.
Llegado el momento, o sea que...
Es que sí que es verdad que a veces la suerte, el factor suerte es importante, ¿eh?
Sí, pero habéis hecho un buen concurso, ¿eh?
Ay, qué bien, oye, que os digan eso, por favor.
Es que es
pues Rosa de Lima, que esto sigue hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay que decir que hoy hemos terminado ya todos los concursos de la primera fase de la Olimpiada del Saber y que a partir de la semana que viene ya empezamos con la segunda fase en la que vienen todos aquellos institutos, centros, colegios que han participado y que ganaron en la primera. O sea que de marzo a mayo, segunda fase de la Olimpiada del Saber.
Pues muchísimas gracias, sobre todo a, también no solo a los concursantes, sino a Material Escolar.es, que patrocina la Olimpiada del Saber. Ya sabéis que en esta web se puede encontrar de todo para la mesa de estudio, para hacer manualidades, juegos de niños, mochilas. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año con envío siempre gratis en 24 horas. Así hemos terminado, hacemos una pausa y continuamos con nuestro programa habitual.
Madrid Directo, en Onda Madrid.